Hola Javier, buen día a la audiencia, ¿cómo están?
Bien, bien. Antes que vayan a las vacaciones, ustedes, otras organizaciones ya habían dicho este tema de las vacancias que hay que llenar, el tema del problema que quedó con los jubilados docentes, no se va a solucionar cuando regresemos de las vacaciones. ¿Cómo es eso, Gabriel?
Bueno, mañana será el concurso público para incorporar al banco de datos y a partir de allí la opción que los compañeros que pasan el examen, acceden a ser parte del banco de datos de docentes elegibles, optarán, digamos, por los cargos vacantes. Vacancias que se generaron por la jubilación, por renuncia particular, por sumario, que fueron a lo mejor destituidos. Podríamos entender que eso no se cubriría la totalidad, pero la cantidad de docentes postulantes supera la cantidad de vacancia. Luego está el perfil, por cierto. El Ministerio de Educación tiene inconveniente para la cobertura de ciertas áreas en técnicas, en ciertas modalidades de la media, de igual modo en educación inicial. Había cuenta de que en su oportunidad no promovieron la especialización para lengua extranjera, para física, química o para parvularia. O sea, podemos llegar a tener esa situación, no sé en qué medida sería tan grave, pero evidentemente una sección o un grado que quede sin docente, eso es gravísimo, ¿no?
Ajá. Para tener un poco más de precisión, ¿cuántos cargos son los que se hace, para cuántos cargos es lo que se hace llamado?
No tengo en este momento la precisión de cuánto, pero son más de 15.000 los docentes que están postulados. Creo que son unos 13.000 aproximadamente de cargos, 13.000 y un poco más. Pero eso no quiere decir que los 15.000 docentes que se inscriben para ser parte del banco de datos de docentes elegibles no tengan ningún cargo. Es probable que algunos estén inscritos porque la vacancia se está dando cerca de su domicilio, entonces va a renunciar a la zona un poco más alejada, en la que en el lugar donde hoy se está desempeñando, y eso genera, por cierto, otra vacancia, ¿no? Que debe ser reemplazado por quien justamente vaya a acceder a este banco de datos de docentes elegibles. Ajá. Creo que si existe una determinación de parte del ministerio de incorporar a los docentes que tienen títulos correspondientes y esté asimilado al perfil que se requiera, no habría este inconveniente que se está preanunciando que podría darse, cuál es la continuidad de cierta vacancia. Yo creo que allá por el día jueves, viernes, vamos a tener con claridad y precisión si se va a producir esto. Pero hay lugares, digamos, Fuerte Olimpo, comunidades de Fuerte Olimpo,
sí,
donde no tenés docente de inglés y que vaya a desarrollar esa para la asignatura, para esta asignatura. Entonces, lengua extranjera, vamos a tener inconveniente en una y otra. Entonces, aquellos docentes hayan desarrollado alguna capacitación, no tienen el título, ha desarrollado alguna capacitación en lengua extranjera, en alguna de las lenguas extranjeras, que generalmente es inglés, bueno, creo que debiera de incorporarse. Pero no es precisamente esa la tónica que hemos tenido en términos de determinación de parte de las autoridades, y han preferido dejar a los alumnos sin docentes y no incorporar, aunque sea de manera interina, contratarlo por el tiempo del calendario escolar, teniendo esta, no el perfil directamente, teniendo esta formación en términos de capacitación y no precisamente teniendo el título, ¿verdad? Pero en general el docente de la media tiene el título, pero no es la especialidad requerida.
A ver, no tenemos entonces docentes para algunas materias específicas que estén capacitados, Gabriel.
No, no lo tenemos. Para mayor gravedad, se ha hecho, se ha accedido, o sea, cientos de docentes, no sé si miles, han accedido a unas becas de inglés, pero para la enseñanza en la básica, primer y segundo ciclo. Ocurre que estos docentes tienen formación generalista, es decir, están preparados para enseñar el primero a sexto grado, su perfil es esa, pero no la tiene para la media. Pero tienen las becas, o son especialistas en este momento de inglés, pero para enseñar, porque hay una ley que ha incorporado la obligatoridad en términos de lengua extranjera, el inglés, y esto están desarrollando, pero para ese nivel, primer y segundo ciclo, no para la media. Pero podría el ministerio, esas son decisiones políticas, si tenés docente en la básica, cantidad importante, contratarlo para la básica, primer y segundo ciclo, y si tenés la urgencia y necesidad de cubrir sí. el caso de inglés y lo becaste para que se especialice, ¿por qué no lo nombrás, no lo contratás por un periodo de tiempo para eso?
Ya. Bueno, ¿usted cree, Gabriel, que vamos a alcanzar esta una semana que queda de vacaciones para que esto se cierre?
No. Evidentemente que no. Mañana va a haber un gran movimiento en diferentes lugares en términos de que los docentes van a ir a hacer parte de estos exámenes. Yo creo que en perspectiva el ministerio tiene que desarrollar una fuerte política de aseguramiento para que se incorporen estudiantes en formación docente, y esa motivación debe pasar por asegurar el cumplimiento de lo que dice el estatuto docente en términos de beneficios y derechos que hoy están en peligro porque el presupuesto no se tiene para el efecto.
Perfecto. Estamos atentos. ¿Ustedes están en conversaciones con PETA sobre estas cuestiones?
La última vez que hablamos con PETA fue el 22 de agosto del 2018.
¿Y después por qué no más?
No es un ministro muy apegado al diálogo, a la conversación, No, por lo menos si esta es la tónica con las organizaciones gremiales, exceptuando probablemente su correligionario Silvio Piri, que creo que se reúne con él. Pero nosotros no somos precisamente quienes vamos a estar halagándolo, porque no tenemos por qué hacerlo, no es nuestra función. Educación no tiene partido, creemos, y entendemos que eso debe ser radiado, pero no hemos visto al ministro con la apertura suficiente en términos de conversar sobre estas y otras problemáticas. Aparece sí el viceministro, pero el viceministro no resuelve. Y cuando no se resuelve, el diálogo parece ser de sordo.
Ya. Gabriel, estamos atentos. Que tenga buen día.
Muy bien, muchas gracias, Javier. Te recuerdo, Javier, y a la audiencia que nosotros hemos tomado el 4 y 5 de julio pasado la decisión de movilizarnos desde el 16 de agosto e iniciamos una huelga desde el 24 de agosto ante la carencia en el presupuesto, la ausencia en el presupuesto, el déficit en el presupuesto que el Ministerio de Educación presentó con respecto a los acuerdos que están pendientes de cumplimiento para con el Magisterio Nacional, que significa, entre otras cosas, el ajuste salarial del 20% y la cobertura del escalafón, que son incentivos a partir de quinquenios que se otorga al trabajador de la educación que no está presente en el proyecto del Ministerio de Educación para el año 2020. Así que estamos con esa decisión y, bueno, esperamos no llegar a esa, pero tenemos la determinación de que lo vamos a hacer si no tenemos en la entrega que van a hacer en la semana del 24 al 30 de agosto al Parlamento Nacional, si no se contempla en esa, por cierto, estaremos con estas acciones, Javier.
A ver, para tener precisión, ese 20% de reajuste es bajo acuerdo firmado, pero en el 2020 no se va a cumplir de acuerdo al presupuesto que tiene preparado Educación.
Ya entregó el presupuesto al Ministerio de Educación el 27 de junio pasado. Todas las entidades del Estado tenían tiempo al 28 de junio a hacer esa entrega. En ese documento no figura ni porcentaje ni figura monto, porque el Ministerio de Hacienda estableció un techo financiero. Y al establecer ese techo financiero no lo incorporaron, y por lo tanto estamos desde la patronal con el incumplimiento de un acuerdo que se firmó y que progresivamente debe llegar hasta el año 2021 para la vigencia del salario básico profesional.
Ya, bien, bien clarito entonces. Bueno, ¿cuántos días de huelga?
No sabemos, vamos a empezar el 24.
Bueno, eso ya está confirmado. Ya se hicieron las comunicaciones y demás a quien corresponde.
Resolvimos el viernes último, Javier. Hoy vamos a hacer las comunicaciones correspondientes.
¿Cuántos afiliados de la OTEP?
Bueno, nosotros somos cerca de 10.000 afiliados, pero esto no es solo para los afiliados del sindicato. Estamos en conversación con otras membresías y esperamos que no sea solo una convocatoria del sindicato, pero nuestro sindicato desarrolla esta convocatoria porque el ajuste de salario no es para una membresía.
¿De qué fecha es ese acuerdo de los del 20%?
Del año 2016 para adelante. 2016-17 se aplicó, primer año 2018, se aplicó segundo año 2019, sí. Y estábamos en perspectiva de cumplirse para el año 2020, y por lo menos desde nuestra patronal eso no está previsto.
Perfecto, estamos atentos. Gracias, Gabriel, que tengas buen día.
Gracias, Javier, un placer igual para vos.
Ahí están los docentes afiliados a la OTEP, van a ir a huelga.